Radio San Joaquín presenta Knockout, la hoga de los libros. Programa literario conducido por el escritor Jorge Calvo. Análisis, entrevistas y noticias del ámbito cultural. Knockout, la hora de los libros.
Muy buenas tardes, estimados auditores. Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa Knockout, la hora de los libros, en el 107.9 de Radio San Joaquín FM. Nos encontramos a pocos días, a escasos días, de terminar el mes de octubre y de terminar un año, el 2014. Hace calor y, además, nos encontramos inmersos en una época del año en que la actividad literaria se incrementa. La semana pasada estuvimos en la primera feria social del libro de la Granja, que duró 3 o 4 días, con muchísimas actividades, muy variadas. Y ayer se dio inicio a la Feria del Libro de Santiago Filsa 2014, donde se anuncian la presentación de una cantidad increíble de libros en las próximas 2 semanas. Yo solamente les quiero comentar de que nosotros, por nuestra parte, Signo Editorial, y quien habla, Jorge Calvo, tenemos programado para el próximo miércoles 29 a las 8 de la noche en el bar Chancho 6, el único bar de Santiago en donde se lee casi todos los días poesía o narrativa o hay cuentacuentos y actividades similares. El próximo miércoles 29 a las 8 de la noche tenemos lectura de cuentos eróticos. Van a leer 3 escritores cuentos eróticos relacionados con erotismo. Luego después, el día martes 4 de noviembre, vamos a estar presentando el volumen de poesía 2 soles y 1 Adán de Cecilia Maldonado Prieto en el Café Literario de Ñuñoa, en calle Jorge Washington, a un costado del Teatro La Católica, frente a la Plaza Ñuñoa. Les quiero comentar que los libros de Signo se pueden encontrar en la Feria del Libro en Filsa 2014, en el stand de la SECH. A fin de mes, el día 31, viernes 31, que es feriado, el 1 de noviembre, y el día 2 de noviembre, domingo, vamos a estar presentes en la 15ª Feria del Libro de San Antonio, donde se anuncia la presencia de destacados escritores. Les informo todo esto porque es posible que ustedes tengan el interés en algún momento de asistir a alguna de estas actividades. También les quiero comentar que para el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial. Yo, de momento, me voy a reservar el nombre, lo vamos a dejar en el misterio. Pero, de vuelta de una pequeña pausa musical, dando inicio al programa, estaremos con él.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda, y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón piedra que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo. Con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiró ayer, juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarillo pidiéndome, libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro, y ella lloraba en silencio, os lo juro. Y entre cuatro paredes y un techo, se reventó contra su pecho. Pena tras pena, tuve entre mis manos el universo, e hicimos del pasado un verso, perdido dentro de un poema.
Y entonces llegaron ellos. Me sacaron a empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas, donde vienen a verme mis amigos de mes en mes, de dos en dos y de seis a siete.
San Joaquín FM.
Estimados auditores, les voy a comenzar contando que nuestro invitado del día de hoy es oriundo de la región del Maule, nació en Cauquenes, por allá por el año 1932, en el mes de noviembre. Estudió, tiene estudios completos en el Liceo de La Serena, en Viña del Mar, y en el Liceo de Aplicación de Santiago. Hizo cursos libres una temporada de antropología con Benjamín Subercazó. Tiene cursos libres de literatura 12 meses completos, simultáneamente en narrativa con Enrique Lafourcade y con poesía Miguel Arteche. Tiene estudios de literatura chilena con Braulio Arena y de teoría literaria con Eduardo Molina Ventura, y estudió ensayo 6 años con Martín Cerda en Taller Huelén, que funcionaba en el Goethe Instituto. Pertenece a la Sociedad de Escritores de Chile y ha publicado una serie de libros: Panorama Histórico de Aysén, Ecce Deus, Cuentos, La Muerte del Ruiseñor, Enrique Gómez Correa, Arquitectura del Escritor, Jorge Telier, Arquitectura del Escritor, Aysén, Panorama Histórico y Cultural de la Onceava Región, Pensar, Educación, Lectura y Creación Literaria, Ludwig Seller, Arquitectura del Escritor, Ensayos Mínimos, Psicología y Literatura, Ensayos Literarios, Tellier, Jorge Tellier, arquitectura del escritor. Zurita, arquitectura del escritor. Y estos dos últimos libros que acabo de mencionar, en una bellísima edición cuidada y producida por las Ediciones Universitarias de Valparaíso, van a ser presentadas el día de mañana a las 5 de la tarde en el marco de la Feria del Libro Santiago, FILSA 2014. Tellier, arquitectura del escritor, está en su segunda edición, corregida y aumentada. La primera edición de Tellier es del año 2004 y el libro sobre Zurita, arquitectura del escritor, es primera edición este año. Son dos libros que se ven sumamente bien presentados y muy interesantes de contenido. Tiene Hernán Ortega Parada, que es la persona con quien yo en este momento estoy hablando, libros, también tiene obra inédita. Tiene un libro que se llama La tentación de recordar, un ejercicio de la memoria. Tiene un volumen de cuentos que se llama La última cena de Joyce, que tiene premios conseguidos, ganados a su haber. El Pedro de Oña 1985, y está en espera de edición. Y una novela larga en preparación, que se llama El Stradivarius. La verdad es que Hernán Ortega Parada es una persona que tiene una larga trayectoria como escritor, muchos años, mucha actividad, muchos premios, muchas actividades diversas. Quiero destacar solamente que yo lo conocí a finales de los años 70, en un periodo un tanto de oscuridad cultural en Chile, producto de la dictadura, y lo conocí en el contexto de lo que era el taller literario Huelén y la revista Huelén, donde me invitó cordialmente a sumarme a participar, labor que yo realicé como editor de narrativa, siendo Hernán Ortega para el director de la revista. Y contábamos allí con mucha gente, a quien yo quiero recordar en este momento, como Martín Cerda, Paz Molina, Roberto Camaño, Arnoldo Vivanco, Edmundo Moure y muchos otros nombres que se fueron sumando y que de algún u otro modo circularon y dieron vida a esa revista, cuya existencia duró 14 números a lo largo de 5 o 6 años de actividad. Yo te quiero dar la más cálida bienvenida, Hernán, a este programa, a Knockout, la hora de los libros, y agradecerte que aceptes estar con nosotros esta tarde conversando con los auditores de Radio San Joaquín.
Jorge, realmente no sé cómo expresar el significado del día de hoy, porque nos estamos encontrando físicamente desde hace 14 años, que fue la última vez que nos vimos, cada uno recibiendo un premio. Pero anteriormente, esos años que trabajamos juntos en la revista Huelén, en el grupo Huelén, fueron años realmente intensos, intensos de aspiraciones, de creer en el mundo que nosotros queríamos reconstruir en ese momento. Y lo hacíamos sin apalear a nadie, sin salir a tirar, ¿puedo decirlo? Sin a tirar bombas ni cosa parecida. Era el espíritu. Se trataba de que nosotros, como escritores que se estaban iniciando, por decirlo así, necesitábamos crecer. Pero para crecer hay que acercarse a los maestros. Y lo que hicimos fundamentalmente con los 14 números de la revista Huelén fue acercarnos a personajes tan simbólicos, tan potentes en la literatura chilena, por decirlo así, María Luisa Bombal, Nicanor Parra, que fue un gran colaborador de nuestra revista. Esa revista tuvo dos etapas. Una etapa, digamos, artesanal, que se hacía a pulso con una máquina eléctrica, se hacía el montaje página por página, enseguida se fotocopiaban y hacíamos 500, 600 ejemplares con eso. Y juntamos plata y con eso sacábamos el número siguiente. Posteriormente fue realmente importante la recepción que hubo, el respeto que inspiramos en todos los medios culturales de Santiago y también de provincia, que quisimos un poco profesionalizarnos y no estábamos preparados para eso. seguimos juntando platita para una edición, y ya la edición del número 10 con Raúl Zurita, más adelante la número 11 con Jorge Milla, con Enrique Lin, en fin, con Luis Sánchez Latorre, y terminamos con Borges. Esas revistas son realmente con las primeras de colección. Realmente, si tenemos algo que colgarnos al pecho como una medalla brillante, yo creo que son el nombre de esa revista. Es realmente emocionante, Jorge, encontrarme contigo, porque funcionamos en un equipo humano y profesional como escritores en el nivel en que estábamos, pero sin un rasguño, sin creyéndonos cada uno en el pensamiento del otro y respetando, porque el camino era uno solo el que teníamos. Y entre el nombre que se nos perdió desgraciadamente, y lo voy a decir y a recordarlo, es Ramón Camaño, un ingeniero civil que trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y cuya pasión era la literatura. Y lo voy a decir, se me da un escalofrío en este momento, pero Ramoncito, después del año 1984, cuando cerró la revista y cerramos prácticamente nuestras actividades, a pesar de que estuvimos unos años en la radio de la Universidad de Chile, Ramoncito se derrumbó y renunció a su trabajo y se fue a vivir a Bulnes, su ciudad natal. ¿Con qué pretexto? Con ninguno, sencillamente encerrarse en sus libros tapados de tierra, que lo conocí, y él de allá me escribía o me llamaba por teléfono, y realmente se derrumbó. Y hubo un momento dado en que me llama y me dice: Hernán, me dijo, me quiero despedir de ti. Sentí que realmente se derrumbaba la casa donde yo estaba viviendo. Entonces, bueno, le conté unos chistes, se rió al otro lado, y a la semana su padre me llama y dice: Hernán, Ramoncito se fue. Estoy hablando del año 93 más o menos. Ese fue el gran colaborador que nos abrió las puertas. Acuérdate, ustedes dos eran digamos, las dinamitas literarias que teníamos ahí. Tú, introduciéndonos en la literatura del boom, con Cortázar, en fin, y todos estos grandes escritores en ese momento. Y Ramoncito nos abría la puerta de los que estaban apareciendo por primera vez en Chile provenientes de Europa, me refiero a los libros. Y en la revista Huelén acogimos los trabajos de él. Y recuerdo perfectamente, porque soy un ratón de periódicos, que después que Ramoncito hablaba de un libro, aparecían algunos comentarios en periódicos de primer nivel. De esa clase fue nuestro compañero, y realmente tú con él fueron las vigas centrales, y Paz Molina en poesía, por supuesto. La querida Paz Molina, que no sé en este minuto si está con nosotros o no está con nosotros. Todo un mundo enorme, Jorge, que lo vivimos, pero intensamente y honestamente, eso es lo principal. Con unos principios básicos que los mantenemos y que realmente justificó nuestro trabajo, y que después, en fin, los recuerdos de esa época realmente difícil aparecen sembrados en nuestras obras de un modo u otro, porque es imposible dejarlo atrás. El poeta, el escritor, el ensayista es testigo de su tiempo. Y tal como dice Hipólito Ten, la verdadera historia de la humanidad está escrita en la literatura, no en los libros de historia.
Es verdad, Nan, tienes tú tremenda razón. Y en esto de meterse en el oficio de recordar, de pronto surgen cosas que están un poco, de pronto, olvidadas. Han pasado muchos años desde entonces, y sin embargo parece que estuviera tan reciente, parece que fue ayer. Y quizá se deba también a la intensidad con que vivíamos aquel periodo, porque era un periodo un tanto oscuro, aciago, incierto. Tú me contabas recién cuando veníamos hacia acá de que incluso los primeros ejemplares de la revista fueron objetados por una dirección de censura que existía en aquella época. Sí, déjame terminar un poco la idea. Y Yo pienso que también es justo, sería justo también rendir un homenaje, un pequeño homenaje de acuerdo a nuestras posibilidades, a una persona como Martín Cerda, con quien tú iniciaste, un poco hablando de los orígenes de esto, cómo se origina, la experiencia que fue Huelén, que parte como un taller funcionando en el Instituto Goethe, con Martín Cerda un poco haciendo de maestro, de guía, de del director, y luego después, poco a poco, se va involucrando en la idea de la revista, de hacer la revista Huelén. Me gustaría que recordaras un poco eso y tu recuerdo de Martín, ¿cuál es tu apreciación de aquel personaje?
Sí, mira, antiguamente la revista americana Selecciones, Selecciones del Reader Digest, había una sección que se llamaba Mi personaje inolvidable. Sería, en este caso, sería nada menos que Martín Cerda, y porque un ser tan sencillo, tan humano y con tanto conocimiento, es un hombre que se perdió en Chile, desgraciadamente. Imagínate, él fue, después de estudiar 3 años filosofía en la Sorbonne, con grandes maestros, fue alumno de Gastón Bachelard y de los grandes teóricos europeos de aquellos años, y gran estudioso de Lukács, y estuvo en universidades alemanas también haciendo unos cursitos cortos. Y finalmente después Martín Cerda, que era, no sé por qué, nunca se lo pregunté, porque preguntarle a un profesor o un maestro, preguntarle, oiga, ¿por qué esto? Sí, es posible, ahora uno lo piensa con madurez, pero en aquel entonces él le preguntaba por qué su pasión por Ortega y Gasset. Él lo dice en un breve ensayo que él estudiaba, estando en París, estudiaba microscópicamente la obra de José Ortega y Gasset. Terminó sus estudios en la Sorbonne, el padre de él era ingeniero de puertos, entonces era un hombre de bastante buena situación, le facilitó los estudios a Martín, y que se vino a estudiar leyes, dejó leyes, inició estudios de filosofía en la Universidad de Chile, y de ahí parece que le pareció insuficiente lo nuestro, porque quería estar, al parecer, más cercano a las fuentes de la filosofía que se estaba dando en aquellos años en Europa, y el papá lo mandó a Europa. Después de la Sorbonne, él tuvo 3 años en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, solamente estudiando la vida y la obra de José Ortega y Gasset. Entonces, eso nunca le hice la pregunta por qué. Y si me aparto un poco del tema, si tú me permites, porque mis lecturas primitivas de Ortega y Gasset fueron siempre de admiración por su estilo, por la presencia de los seres humanos que desfilan en sus memorias, sus escritos, que tienen una riqueza léxica enorme y una elegancia que hizo escuela. Bueno, sin embargo, últimamente releí La rebelión de las masas. Me llevé una decepción enorme y até unos cabos que no los puedo contar todo porque es arriesgar demasiado. Me refiero, tendría que dar nombres más precisos, situaciones más precisas. Pero esa rebelión de las masas no es la rebelión, digamos, auténtica de las masas en busca de su felicidad, de su equilibrio en la sociedad. No es eso, es al contrario. Él, que provenía de las universidades alemanas, sabía lo que teóricamente iba a venir en el mundo. Sabía el cambio que se estaba gestando y forzando después de la teoría Smith sobre la economía mundial, que fue alterada. Fue alterada, tal como la conocemos, digamos, dándole un nombre más fácil, como neoliberalismo, en fin, mercantilismo, todas esas cosas que duelen, que siguen doliendo. Y Ortega y Gasset alaba eso y tenía una visión de futuro extraordinario. Incluso con Spengler, digamos, coinciden en algunas cosas, pero dijo o pronosticó que en el futuro el dominio del capital en el mundo iba a ser, digamos, como quien dice, la salvación de la humanidad. No, no exactamente así. Estoy improvisando las palabras porque, en fin. Entonces, ese concepto de un personaje que para mí era superior intelectualmente, que era tal vez un guía intelectual para el mundo, se me cae como un saco de piedras, en fin. Y, bueno, eso me habría gustado conversarlo con Martín Cerda ahora, pero Martín Cerda no me escucha. Yo creo que no sabe que no valía la pena escuchar estas cosas o ver este mundo, porque él lo predijo.
Podría ser. Yo creo que el gran trabajo del tiempo es convertir en arena esas enormes rocas que parecían gigantescas. Ahora la realidad se mueve, la realidad cambia constantemente. Yo pienso que de lo que yo personalmente pude captar de lo que era el pensamiento de Martín Cerda, que como ensayista, él como ensayista en su dimensión de ensayista, que creo que debe ser uno de los grandes ensayistas en América Latina junto con Octavio Paz y algún otro, en este arte de repensar textos literarios ya escritos, cifrarlos de alguna manera, fragmentarlos, penetrar en ellos, en los intersticios, inferir nuevas ideas. Como su trabajo La palabra quebrada o El baile de máscara, yo pienso que de alguna manera el solo hecho de estar repensando cosas, imágenes que asoman ahí, que aparecen allí fugaces, está revitalizando toda una mirada sobre ciertas realidades. Y yo eso fue algo que aprendí de Martín un poco fragmentariamente. Sin embargo, en aquellas condiciones, en aquel periodo, haberlo tenido cerca era como estar cerca de gente que realmente todavía pensaba en este país. Y yo pienso que ese es uno de los grandes méritos de algo que nos dio, que nos proveyó Huelén como taller primero y luego como una revista que nos obligó a una disciplina diferente que era el taller, a lo que era el taller. Ahí en eso también yo rescato, aprecio y valoro enormemente tu rol como director de la revista. Siempre al pie del cañón, siempre preocupado. Se podía estar viniendo el mundo abajo, pero Hernán Ortega estaba preocupado de sacar la revista, Huelén. Yo te invito a escuchar otro tema de aquel periodo, haciendo una pequeña pausa.
Y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Y ya no hay locos, y ya no hay locos. Y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Y ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, y yo pregunto cuándo se pierde, cuándo. Si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos.
Knockout, la hora de los libros con el escritor Jorge Calvo.
Recordando una época, entonces había algo más que tú querías decir sobre Martín.
Sí, en efecto, he comprobado con mucha alegría que en niveles jóvenes de las universidades no se le olvida. Tanto es así que el año pasado se creó un grupo, una agrupación de académicos jóvenes y de estudiantes de literatura y para crear un seminario Martín Cerda. La única finalidad, rescatar la obra de Martín Cerda. Entonces han hecho una serie de conferencias en universidades de Valparaíso, Viña y Santiago. Y como ellos supieron de mi conocimiento de la vida y obra de Martín Cerda, porque hay un pequeño blog con las cosas de él, me invitaron y estuve en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Chile y una tarde, 2 horas más o menos, conversando con ellos y dando a conocer la obra de Martín Cerda. Ahora, esto es para decir que está presente o se está rescatando la obra y la memoria de Martín Cerda. Pero hay una cosa que yo debo decir, digamos, que él fue una persona tan poco comprendida, su obra tan poco comprendida, y él también como persona, a pesar de que era muy reservado, en fin, tenía una vida íntima muy difícil, que también la conocí. Pero la obra de él tiene una significación extraordinaria, que si él está formado en institutos europeos, obviamente que adquiere la metodología europea. Y si tú lees con cuidado, por decir a un nombre más conocido, a Lukács, él te está haciendo referencia a otros filósofos checos, alemanes, fintos.
A Ochanco, el imperio húngaro le fascinaba.
Además. Entonces, ¿qué significa eso? Que de una lectura, de una enseñanza, de una reflexión que ingresa a nuestro espíritu, a nuestro cerebro, digamos, es reelaborado como tú lo indicaste en denantes. Entonces, eso es honestidad. Y eso yo lo aprendí de él. Tanto es así que en el libro Ensayos Mínimos, estoy siguiendo una línea que la aprendí de Martín Cerda. No soy el mejor alumno, pero la aprendí de él. Entonces, cito mucho, Martín Cerda, cuando publicó La Palabra Quebrada, no fue entendido ni por sus propios amigos escritores. Te digo, tengo un recorte de Lafourcade, que eran íntimos amigos, muy amigos, y Lafourcade dice que es un libro que, desgraciadamente, lleno de citas. Ni siquiera fue más allá de la cita, o sea, lo que era propio de Martín Cerda. Porque Martín Cerda, en su escritura y en su presencia, en su modo de ser, era terriblemente honesto. Era de una moral estrictísima. Y en la cosa literaria era absolutamente exigente. Y tanto es así, acuérdate, que él no quería que nosotros editáramos la revista Huelén, porque pensaba que era un gesto vanidoso nuestro.
Exactamente. que era autobombo.
Que era autobombo, que ya, que ya nos creíamos escritores porque estábamos a lo mejor al lado de él, parábamos por él. Nada que ver, nosotros queríamos acercarnos a otros autores y crecer un poco más, y que lo demostramos de hecho. Y tanto es así que Martín Cerda fue un gran colaborador de la revista.
Yo pienso que, claro, digamos, se podría pensar de que uno piensa hacer una revista como para autoeditar los textos de uno y sus amigos, digamos, que es algo que está muy de moda hoy día.
Exactamente.
Y nadie dice que están haciendo autobombo. Y en aquella época yo recuerdo que nosotros siempre privilegiamos traer a otra gente, a gente que de algún modo estaba señalando rumbos en la literatura chilena, en un periodo en que había total oscurantismo, no había ningún otro medio que publicara a una serie de autores que habían quedado como en una condición periférica a raíz de esos nuevos vientos militares que empezaron a sonar durante la dictadura.
Claro.
Y así fue como nosotros, además de Martín Cerda, que yo pienso que él era una inteligencia brillante y excepcional en el medio chileno. O sea, yo también pienso que si aquí traemos algún ensayo de Octavio Paz, yo no estoy seguro de cuánta gente va a entenderlo realmente, en toda su dimensión. Y pienso que en cierta manera también Martín pagaba ese precio. Él vivía, si nosotros pensamos que estamos metidos en una soledad, yo creo que la soledad de Martín era como multiplicada por 100 o por 1000 más o menos. Ahora, ocurre que, sin embargo, y a pesar de lo que estamos señalando, gente interesante y gente haciendo cosas había. Estaba, nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar en su oficina de trabajo a gente, a Enrique Lin, por ejemplo.
Por supuesto, claro.
A Coloane, que nos abrió la puerta de su casa y nos atendió durante toda una tarde. Y a muchos otros, yo tengo muchos nombres aquí, no quiero hacer una larga lista. Pero sí quiero decir que ese contacto con esa gente posibilitó que Huelén llegara a tener las alas que pudo desplegar en ese minuto. Y que yo encuentro que fueron muy valiosas, fueron valiosísimas. Y yo estoy muy agradecido de lo que hicimos en ese periodo. Eso fue lo que le dio sentido a nuestras vidas en aquel rato. Y te quiero preguntar, recordando a la gente que colaboró con Huelén, los que estuvieron más cerca, como Parra, como Tellier, Jorge Tellier. Hasta Jorge Edward nos dio una entrevista que estaba pensada para el número 15 y no llegamos a publicar. Conseguimos material directo a través de Roberto Alifano, de Borges. Hicimos una serie de cosas muy, muy interesantes. ¿Qué tú recuerdas de toda aquella actividad como personas importantes que estuvieron cerca de Huelén?
Bueno, evidentemente Nicanor Parra, sabemos quién es, lo que es, el valor que tiene. Él estuvo muy cercano a la revista. Contigo no creo que no fui a casa de él, pero yo fui muchas veces a la casa de él. Y él colaboró con sus famosos, su modo, digamos, escritural, pero que también acompañado de ciertos monos, cierto grafismo, que algo también hablaba. Entonces, él maneja en su lenguaje de la tribu, y eso es algo que la gente no lo entiende porque no está preparada. Comprendámoslo, él maneja un doble lenguaje, que es el lenguaje de la gente que sabe lo que está diciendo, pero en función de. Que es lo mismo Martín Cerda, perdona que vuelva, solamente una cita breve. Hay una, en el libro mencionado de Martín Cerda, hay un pequeño ensayo, Casa Fantasma. Es un ensayo brevísimo, pero que da escalofrío cuando uno entiende eso. Casa Fantasma significa que si uno no tenemos un techo, uno quedamos expuestos a cualquier eventualidad, a cualquier tormento, a cualquier desastre, por decir así. No somos nada, decir en el fondo. Era la tragedia que él estaba sufriendo en su persona, pero además era la tragedia del país. Casa Fantasma. Hay que leerlo, pero detenidamente, y ver el fondo de eso. Porque lo que tienen estos grandes personajes, Martín Cerda, Nicanor Parra, Nicanor Parra no es la cosa fácil decir el chiste común, no, siempre tiene un sentido absoluto. Es muy bueno. Entonces, vale la pena leer y entender y desarrollar una especie de lectocomprensión de esos grandes poetas. Y Francisco Coloane también, además, denuncia lo que pasaba en la Patagonia, los abusos de las grandes industriales allá de la lana, en fin, las matanzas que aparece.
Muy bien, Hernán. Vamos a escuchar un tercer tema y vamos a entrar ahora en esto.
No he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destilló las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Este puerto amaba como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten la brea, el viento sur, los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.
De aquellos días en Huelén, yo recuerdo muy particularmente, y estábamos a inicio de los años 80, una tarde que tuvimos de conversación con Raúl Zurita. Yo imagino que de ese diálogo, de ese encuentro con Zurita, hay mucho en este libro. En el libro que tengo ahora en mis manos, Zurita, Arquitectura del Escritor, por Hernán Ortega Parada, que es un libro muy hermoso, muy sólido, muy interesante, dan ganas de leerlo al tiro más o menos. Me gustaría que me contaras un poco de esto, lo que te influye a ti personalmente de Zurita como para iniciar esta tarea.
Bueno, de Zurita, que lo conocía antes de que él nos visitara en la Mansión de las Sombras, yo concurría a su domicilio en la calle Tegualda, al lado de Irarrázaval. En las noches, 12, 1 de la mañana, a veces que andaba por ahí, yo no sé en qué cosa, y pasaba a conversar con él. Ahí me fascinó la relación que él tenía con la escritura. Escribía con un lápiz y lápiz y goma, nada más, pero un cuarto absolutamente monacal, en fin, de la Edad Media, con una mesa y un estante con dos o tres libros, nada más. Y esa relación con la escritura me llamó mucho la atención, y eso se ve en toda la obra de Raúl Zurita, de modo que cuando lo invitamos, yo más o menos estaba preparado, y todo lo que él nos dijo y las preguntas también que hicimos ahí en ese momento, están en la revista Huelén número 10. De eso tengo bastantes ejemplares todavía, y en la Feria del Libro mañana voy a dejar en cada asiento una revista para el público. Parte de lo que está publicado en esa revista está incluido en el libro como un pequeño capítulo, casi al final. ¿Por qué? Porque es una información básica y que pues podría ser comparable con lo que él es actualmente. O sea, vale la pena observar a un autor de una época a otra. La obra de Raúl Zurita es absolutamente unitaria. Autobiográfica, podrán decirle, eso es lo que él pretende, pero no la autobiografía personal. Él se desaparece. Es la autobiografía de un ser que apareció, que sufrió y padeció en un mundo que nadie esperaba, en un mundo absolutamente doloroso y que todavía nos persigue. Ojo. Entonces, toda la obra de él es unitaria. Todo trata sobre él, aunque él cuente algunas cosas suyas, pero su biografía es la biografía de un chileno profundo.
Este libro acaba de salir este año, ¿no es cierto? Publicado por
sí.
Ediciones Universitarias de Valparaíso.
Tres años duramos en la entrevista porque él viaja mucho.
Mira.
Pasa meses en Europa.
Es una entrevista que se prolongó en el tiempo. Está la de Huelén, pero hay otras entrevistas más, digamos.
Es que este es un cuestionario especial de la arquitectura del escritor, que son cuatro libros.
Ya.
Los cuatro autores responden a un mismo cuestionario de 180 preguntas.
Mira.
Con la idea ambiciosa de que si a una pregunta tengo cuatro respuestas, podríamos investigar qué es lo que ocurre ahí, por ejemplo, por qué escribe.
Claro.
Y así hay un
sinfín. Sí, me parece interesante, muy interesante. Me recuerda unas entrevistas que hizo el Paris Review Magazine a fines de los años 50 con narradores que eran mundialmente conocidos. Entrevistó, por ejemplo, ahí a Hemingway, a Faulkner, a Boris Pasternak, y más o menos a todos les aplicaba las mismas preguntas, en la intención de ver eso, las cosas que puedan ser comunes o las cosas en que se difiere y por qué, ¿no? Para entender el proceso creativo, especialmente en la aparición de un lenguaje. Cuando surge un lenguaje tan potente como en el caso Zurita, por ejemplo, es muy interesante entender eso. Ahora, luego después, tenemos a otro escritor que yo no sé por qué razón en este país algunos lo quieren y otros lo desprecian. Yo estoy entre los que lo quieren. Para mí es un gran poeta, Jorge Teillier. Y este libro también es el que se está presentando mañana en su segunda edición, Arquitectura de un escritor, Jorge Teillier. Sí. Me gustaría que me hablaras un poco de este libro.
Mira, casualmente, entre comillas, la palabra casualmente, entre comillas, hay cierto parecido con la biografía de Zurita. Lo descubro recién. La infancia de ambos no es feliz, aun cuando Zurita dice que fue feliz, pero no fue feliz, pasó mucha angustia, muchos problemas. En el libro está toda la historia de él. Y Jorge Teillier, hay una situación dentro de la familia que no he querido investigar, conozco a Sebastián, todo eso, pero presumo que viviendo en Lautaro, el padre de él, que era funcionario de impuesto interno y dirigente comunista de su región, él recorría los pueblos haciendo las dos funciones, la profesional y la otra ideológica. Pero no dejaba a Jorge en su casa. La mamá tenía un problema psicológico o psiquiátrico, no sé. Es muy delicado eso, que me perdonen si lo digo, pero es para explicarlo, ¿sí? No hay otra forma, además, creo.
Para entender mejor.
Claro. Entonces se llevaba al hijo y mientras él hacía su trabajo, a Jorge lo dejaba en un bar, en un restaurante, y lo dejaba con un libro leyendo ahí. Jorge, claro, leía, se entretenía, toda la cosa así. Pero eso no fue una sola vez, fue uniformemente durante varios años.
Era habitual.
Era habitual.
Una conducta.
Claro. Entonces, y Jorge, con esa dependencia de sí mismo, él aprendió a conversar con amigos, a tomar cerveza, a tomar chicha, cosas así, y tempranamente adquirió un problema, digámoslo así, que se mantuvo, pero que después al final, y esto sí que debo recalcarlo, no quiso mejorarse como una protesta por lo que estaba pasando, en el sentido de que la situación después del año 73, perdió a sus padres, que tuvieron que huir de Chile, a su padre pusieron en un diario de Lautaro, se busca, igual que un criminal del Far West. Se alojó en una embajada y se tuvo que huir. Había perdido a Sibila como esposa, sus hijos estaban en el Perú. Su hogar de Lautaro o de Victoria, que fue uno de los últimos, se perdió. Entonces, él quiso mantener, digamos, una situación, o sea, quedar un poco como el personaje de novela alemana, el niño de la...
No es del tambor de Ojalá.
El tambor de Ojalá, ya. Quiso permanecer.
De Günter Grass, sí.
Günter Grass. Quiso permanecer en esa época. No quiso crecer, aparentemente, y mantuvo esa forma, sus costumbres. Y por eso su nostalgia, digamos, su larismo, que él inventó la palabra, o la
llevó. Se la apropió.
Se la apropió, sí.
Sí.
Y creó un mundo que, incluso hoy, debo decirlo, hay un testimonio en el libro, un joven arquitecto de la Universidad de la Frontera de Temuco, conocedor de la obra, admirador de la obra de Teller, de Jorge Teller, hizo su tesis respecto a las condiciones que idealmente deberían aplicarse en las construcciones de las casas habitaciones de la zona, de la región. La casa, el bosque, su relación con el ambiente. Las ciudades no deberían tener esas tremendas torres, deben tener un ambiente que dejen pasar el aire, en fin, algo ecológico y algo absolutamente relacionado con el espíritu de Jorge Teller, si uno lee a fondo sus poemas.
Me parece genial.
Y es muy querido. Sí. Es muy querido.
Teller sí, es muy
querido. Teller, muy querido.
Pero te digo, me parece genial que en el futuro en los cursos de arquitectura se contemple la lectura de la poesía, especialmente alguien como Teller, para pensar cómo se tienen que construir y para pensar cómo se tienen que disponer las cosas para que la naturaleza pueda expresarse y fluir libremente y el hombre sea un ser en la naturaleza. Me parece genial. Bueno, Hernán, vamos...
de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, no los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén.
Y bueno, Hernán Ortega Vara, además de ser ensayista, cuentista, escritor de novela, es también y fundamentalmente, así lo conocí yo, poeta. Ahora tiene en sus manos un libro que lleva por título Poemas del Mar, que fue publicado en Francia y también se distribuyó en España, y del cual, Poemas del Mal se llama, Poemas del Mal, nos va a leer un poema ahora, Hernán.
Video antiguo bajo la lluvia. Quiero observar la noche como un coipo en el arroyo, 1984. En el vértigo de la noche cruzo la plaza rumorosa, la plaza de San Miguel en el llano, la plaza creadora de lluvia de lluvias, y soy un jesuita bajo las cataratas a la espera de la expulsión. Tal vez una carabela que se hunde bajo las olas. Los columpios se balancean en el bosque de cuchillos, empujados por almas insomnes. Ved los amantes escabullirse desnudos por entre la niebla alfilerada. El viento arremolinado convoca a un ceremonial nocturno para refundar el dolor de la Inquisición. Toda la idiotez es hija del sol y acepta la piel de oveja, pero toda la noche es un baile de murciélagos y de arimanes babilónicos. Por eso los muros para esconder la procreación y también la tortura. Por eso el agua intenta borrar los edificios. Quiero avanzar en la noche como un coipo en el arroyo. Puedo estar más allá de los reflejos en los vidrios, en la piel de los prisioneros que escalan rejas para caer de nuevo, en los reptiles que acechan bajo el agua y agitan y azotan los árboles inocentes que abren las puertas del espacio negro, o en las hojas que descienden sobre los burgueses de Calais que se han instalado bajo la cruda mano de la tempestad. El frío cae, racimo de bombas de hielo, y alguien podría quedar en el cuerpo de una rata, brillante los ojos en la oscuridad. Las luces se quiebran en los pavimentos móviles, tal ensueño de Calder. Panteones con ventanas ciegas y escamosos lagartos dormidos en los techos. Con mirada sonámbula contemplo el paso de un vagón de acero que flota en el aire entre la lluvia de lluvias. Escuchad el golpeo de palas y ved deslizarse el pánico de poniente a oriente, un rumor lejano de poblaciones de tablas y latas estremecidas, las luces parpadeantes, faros rojos de aeropuerto, me hacen ver que la vida tiene solo un milésimo segundo de sentido, como si ascendiéramos por las cataratas bajo un castigo irremediable. En la noche rema Caronte, no es la lluvia la que hace el lenguaje de sombras y de luces y hace brillar mis colmillos, no es el hielo, no son los cuchillos que cercenan, es la real impotencia explosiva de un poema. Cuídate, hermano, de voltear la cabeza.
Fantástico. Genial, me parece, Hernán. Estamos llegando, porque el tiempo, el implacable, siempre nos tiene contra el muro. Estamos llegando al final del programa. Hemos tenido el tiempo ya cumplido. Yo quiero aprovechar de agradecer, Hernán, por haber tenido la gentileza de venir desde Olmué, donde él reside hoy día, a compartir esta tarde con nosotros. Regresa a Olmué ahora en la tarde y mañana va a estar de nuevo en Santiago porque tiene que presentar un libro en la Feria del Libro. Te agradezco mucho, Hernán, esta molestia, y te agradezco que hayas estado con nosotros en esta grata conversación.
Mira, yo soy seguidor de esta radio últimamente, gracias a ti, y sé dónde está ubicado, sé el ámbito, sé los alcances, y realmente me siento honrado de tu amistad. Te quiero como un hermano y también le deseo lo mejor a esta radio y a sus escuchas.
Muchas gracias.
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube para serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá.
Culminamos un programa más. Fue Knockout, la hora de los libros con el escritor Jorge Calvo. Les dejamos invitados cordialmente para la próxima semana, en un nuevo combate por la literatura.